Radio Decidimos.
Hola, buenas de nuevo. Vamos reconectando a esta nueva sesión donde vamos a tratar los límites materiales de la transición energética. Nos vamos a ir preparando para reconectar con otra posición del planeta. Vamos a mirar a la Tierra en un sentido más literal. Y con nosotros tenemos el lujazo y honor de contar con Alicia Valero, que es directora del Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos, o CIRCE, y profesora titular en la Universidad de Zaragoza. Y además es asesora, entre otras, de la Comisión de algunos ámbitos de la Comisión Europea. Ha publicado varias decenas de publicaciones, entre ellos se cuenta con el libro Tanatia. Esta es la versión resumida, lo llevo encima y aprovecho. Que es Tanatia, los límites minerales del planeta. Y por el otro lado han sacado recientemente otro con un título similar, que es mucho más extenso y más técnico, que es Tanatia, límites materiales de la transición energética, coescrito junto a Guiomar Calvo y Antonio Valero, publicado por la Universidad de Zaragoza, bueno, la editorial. Os dejo con ella que os pueda introducir a una mirada que nos amplifique el sentido crítico a la hora de analizar el momento en el que estamos, porque a veces da la sensación de que podemos empezar una transición energética como si no hubiera límites para comenzarla, y realmente hay unas cuantas cuestiones complejas que hay que también tener en cuenta. Por suerte, el modelo, el trabajo que han estado haciendo, y sobre todo ella, es muy radicalmente importante. O sea que os dejo con ella y su presentación, que nos explique qué consiste.
Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias a todos. Si no os importa, me voy a poner de pie. Como doy clases, pues estoy acostumbrada a hacerlo con la cercanía de la gente. Me pondría abajo, pero creo que las cámaras no van a ser. Y bueno, pues vamos a empezar con la presentación. Espero no aburriros demasiado. Y os voy a explicar los desarrollos que hemos llevado a cabo durante pues casi ya 20 años relacionados con la cantidad de materiales que estamos extrayendo y las consecuencias que esto tiene. En primer lugar, me gustaría explicaros, transmitiros la importancia de interiorizar la función exponencial. Esto se lo digo yo a mis alumnos porque si entendemos lo que es la función exponencial, veremos la urgencia que tenemos enfrente de nosotros, ¿de acuerdo? Bien, pues sabéis que la población crece a un ritmo exponencial, más o menos a un ritmo del 1% anual. Eso implica, este crecimiento, que pasar de 1 millón a 1.000 millones de individuos en este planeta supuso 7 siglos de tiempo. Duplicar esa población de 1.000 millones a 2.000 millones supuso unos 100 años. Pasar de 2.000 a 3.000 supuso 41 años, de 3.000 a 4.000, 29, de 4.000 a 5.000, a ver si sale, 22, de 5.000 a 6.000, estamos hablando de 18 años. Y en el 2011, no sé si os acordáis, hubo una noticia, y es que nació una niña asiática, no podía ser de otra forma, en Filipinas, que se llamaba Danica, y fue un hito mundial, porque constituyó el habitante 7.000 millones del planeta. Bueno, pues a día de hoy somos casi 8.000 millones de habitantes en el planeta, 10 años después. El tiempo se acelera y de aquí al 2050 probablemente seamos 10.000 millones de individuos. ¿Y eso qué implicaciones tiene para el planeta? Bueno, no sé si habréis oído hablar del Día de Sobrecapacidad de la Tierra. Y es el día en el cual hemos consumido todos los recursos que se regeneran de forma natural por el sol. ¿De acuerdo? Bueno, pues desde los años 70 hemos entrado en un déficit ecológico. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que en menos de un año hemos agotado los recursos que se regeneran en ese propio año. En el año 70 estábamos hablando de que ese día de sobrecapacidad se consiguió en el 29 de diciembre, en el 2000 el 23 de septiembre, en el 2010 el 8 de agosto y en el 2020 el 13 de agosto, y este se retrasó por la pandemia porque el año anterior fue el 29 de julio. Es decir, que vivimos 5 meses, vivimos de las rentas, estamos utilizando los recursos que serán necesarios para las generaciones futuras. Y en principio nosotros no notamos la escasez. ¿Por qué? Pues porque estamos tirando de reservas que han supuesto para el planeta pues miles de millones de años en generarse. Bueno, pues esto realmente los gobiernos no querían decirlo abiertamente, pero en el 2020 la Comisión Europea explicó por primera vez y puso negro sobre blanco aquello que veis en la pantalla, y es que la enorme necesidad de recursos está sometiendo al planeta a una presión extrema y es la responsable de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero y más del 90% de la pérdida de biodiversidad y del estrés hídrico. Hoy estamos utilizando 1.7 planetas. Otro ejemplo del poder del crecimiento exponencial. Supongo que identificaréis este estadio, ¿vale? El estadio de Barcelona. Lo pongo como ejemplo pues porque creo que es uno de los más grandes de Europa. Imaginaros que una persona tiene un cuentagotas mágico que está en el campo de juego, ¿vale? Y en el minuto cero de ese partido, ese cuentagotas mágico se activa y sale una gota. En el minuto uno, esa gota se convierte en dos. En el minuto dos, dos gotas se convierten en cuatro. En el tres, cuatro en ocho. Y así sucesivamente. Se va duplicando el volumen. Y ahora os pregunto, ¿sabéis en qué minuto el estadio se llenará completamente de agua? Si fuese hermético, obviamente. Pues en el minuto 46, una pequeña gota de agua ha rebosado en 46 minutos un estadio que es el más grande de Europa, si no estoy equivocada. Lo sorprendente viene ahora. Imaginaros que nos damos cuenta de que tenemos un problema cuando el agua le llega a las rodillas a los jugadores. Eso será más o menos con un volumen del 7% del estadio. ¿Sabréis en qué minuto se alcanzará el 7% del volumen del estadio y nos daremos cuenta de que tenemos que salir pitando porque si no nos ahogaremos? En el minuto 42. Nos quedan 4 minutos para actuar. 4 minutos. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que la función exponencial es tan peligrosa que en el momento en que nos damos cuenta de que tenemos un problema ya es demasiado tarde. Bien, pues es que el comportamiento exponencial no solo se da en la población, se da en la explotación de todos los recursos naturales limitados. Fijaros la curva, el uso del agua, la deforestación, la extinción de especies, la sobreexplotación pesquera y la extracción de recursos minerales. La depredación de la naturaleza crece a ritmo del 2,8% anual. Habíamos dicho que la población crece al 1%. Bueno, pues la depredación de los recursos 3 veces más rápido. Y esto implica que en una generación vamos a consumir el doble que hoy. Y en 25 años habremos consumido tanto como en toda la historia del ser humano. La pregunta es, ¿es esto sostenible? Esto es un reto sin precedentes, porque ¿cómo vamos a alimentar a una población de 10.000 millones que se esperan aquí al 2050 y satisfacer las necesidades para tanta gente? ¿Hay suficientes recursos? Bueno, pues estas son algunas de las preguntas que nos hemos hecho desde nuestro instituto y hemos analizado cómo estamos extrayendo el capital mineral del planeta. Bueno, pues no es una sorpresa que los minerales también están creciendo, la extracción mineral está creciendo de forma exponencial, porque la demanda también es exponencial. Ahí veis, pues de aquí, desde el 1900 hasta el 2000, en esta gráfica hasta el 2010, cómo ha aumentado todos los elementos de la tabla periódica, cómo han aumentado de forma exponencial. La extracción de cobre se duplica cada 25 años y de lo que llevamos en siglo XXI ya hemos extraído más que todo el cobre extraído en la historia del ser humano. Consecuencia de esto, las minas se agotan. Hemos analizado el pico de producción de gran parte de los recursos. El pico de producción es el momento en el cual la demanda supera la oferta y entonces se producen desequilibrios, pues porque los yacimientos se agotan y entonces nos cuesta más extraer los siguientes recursos. Bueno, pues considerando tecnologías inexistentes todavía y considerando unos recursos que todavía, o sea, que se saben más o menos que existen, pero que los yacimientos todavía no están en activo, pues el pico de gran parte de los elementos podría alcanzarse antes del siglo XXI. Si consideramos no los recursos, que digamos es la cifra optimista, sino las reservas, que es lo que hoy por hoy podemos extraer, pues ese pico se adelanta a unas pocas décadas. Y esto lleva asociado otro problema adicional que está relacionado con la termodinámica. Y es que además de que se agotan, el efecto de que se agoten las minas implica que la energía asociada a extraer la siguiente unidad de material aumenta también exponencialmente, porque las minas están más diluidas y lo que hay que hacer es extraer mucha más roca para conseguir una unidad de material. Aquí vemos gráficas de varias materias primas analizando minas de todo el mundo y vemos de nuevo esa función exponencial que está absolutamente en todos los recursos limitados del planeta. La minería, hoy por hoy, y no se espera que se electrifique en poco tiempo, es fósil. Es fósil. Luego, si la cantidad de materias primas va a aumentar, la demanda, pues obviamente eso aumentará la presión sobre las minas y eso implicará que las emisiones de gases de efecto invernadero asociados a la minería va a aumentar. Y esto no se está teniendo en cuenta en los pronósticos, digamos, a nivel global. Y ahora nos preguntamos, transición ecológica verde, entre interrogantes. ¿Y por qué lo pongo entre interrogantes? Por lo siguiente. A ver. Fijaros, ahí tenéis una central térmica, la de Andorra, yo soy de Zaragoza, he puesto ahí la central térmica porque mi centro de investigación estaba muy ligado a esa central. Bueno, pues una central térmica consume de materiales 25 veces menos que el equivalente energético de un parque de molinos eólicos. Pero digamos que la cantidad, que es importante, no es lo más importante. Lo más importante es la variedad. Porque mientras para la central térmica hemos consumido hormigón, hemos consumido acero, hemos consumido cobre, para la eólica consumimos otros elementos como el neodimio, el disprosio, el cobre, el níquel. Para la fotovoltaica hablamos del galio, del cobre, del germanio, del indio, del magnesio, del zinc. Y el coche eléctrico es una auténtica tabla periódica con ruedas. Tiene todos los elementos en su fabricación, ¿no? Así que, ostras, transición ecológica sí, no tenemos que consumir más combustibles fósiles, pero empezamos a vislumbrar otro problema importante. Y es que si analizamos cómo hemos ido consumiendo materiales a lo largo de, digamos, de los últimos siglos, vemos que la cantidad y la variedad de elementos que entran en juego está aumentando de nuevo exponencialmente. Maldita función exponencial. Pues probablemente estemos en esta era de la tabla periódica, porque vamos a tener una necesidad de absolutamente todos los elementos. Bueno, y esos elementos que he comentado y que para algunos de vosotros os resultarán nuevos, ¿no? Pues bueno, os voy a explicar a modo de ejemplo las tierras raras. ¿Qué son las tierras raras? Son un conjunto de 17 elementos de la tabla periódica, entre ellos el neodimio y el disprosio, que son esenciales para la producción de imanes permanentes. ¿Qué son estos? Son imanes muy fuertes, ¿vale? Que permiten, pues, que por ejemplo los aerogeneradores produzcan mucha energía. Y los imanes permanentes están en todo lo que nos rodea, en toda la electrónica, ¿vale? Bueno, ¿quién tiene esas tierras raras? Fundamentalmente China. Somos dependientes de más del 90% de China. Si a China se le ocurre cerrar el grifo, como ya lo hizo en el 2010, aquí la economía se tambalea. Y bueno, los precios de tierras raras han sufrido picos de importantes, igual que lo están haciendo muchas otras materias primas que vienen precisamente de China. Así que lo siento mucho, existen límites minerales a la tercera revolución industrial, o si queréis llamarlo a la transición ecológica, existen límites minerales. Y esto no se ha tenido en cuenta en las políticas. Haciendo estudios de aquí al 2050 de lo que tenemos en la Tierra, los yacimientos, y de la cantidad de materiales que necesitamos para llevar a cabo esa transición ecológica, bueno, pues esos estudios nos han llevado a determinar que va a haber cuellos de botella con mucha probabilidad para una docena de elementos como mínimo. Y estamos hablando de elementos que son comunes como el cobre, como son comunes como el plomo o el níquel, pero otros como el teluro, el gario, el indio, el zinc. ¿Y dónde están estos elementos? Baterías, coche eléctrico, electrónica y energías renovables. Así que transición ecológica y digital, por eso los interrogantes. Y bueno, esto que parece apocalíptico y que unos científicos locos pues estamos diciendo, resulta que es que ya está aflorando el problema en las industrias. Y nos vemos noticias como que la SEAT ha parado la producción durante días o meses, BSH, los que producen lavadoras, lo mismo. La construcción está temblando porque las materias primas están aumentando de forma brutal y así sucesivamente. Así que, bueno, unos científicos locos, pero ya se están viendo las consecuencias. Así que suenan las alarmas. Listado de materiales críticos. Los gobiernos, desde luego, sobre todo cuando ocurrió este episodio en China y se dieron cuenta de que, ostras, es que somos vulnerables. Bueno, pues lanzaban listados de materiales críticos. Y aquí veis pues, un listado de 30 elementos que ha identificado la Comisión Europea de que son esenciales para la economía y además están ubicados, su producción está ubicada en muy pocos países. Por ejemplo, para la Unión Europea, para las baterías de los vehículos eléctricos, vamos a necesitar de aquí al 2030 18 veces más de litio y 5 veces más de cobalto. Y toda esta información no solo viene de la Unión Europea, también hasta de la Agencia Internacional de la Energía, que suele dar unos mensajes muy moderados y tal, y se ha llevado las manos a la cabeza diciendo, ostras, 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 que ojo que la transición ecológica va a verse afectada por este problema tan grave, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, una solución que nos puede venir a la cabeza y que cada vez está más en boca de todos, la economía circular. ¿Qué es la economía circular? Pues recuperar, alargar la vida de los productos, reciclar, etc. Y de nuevo, lo cuestionamos todo. ¿Por qué? Pues porque hoy por hoy muy poco se recicla. Vuestro teléfono móvil o no se recicla o se queda en los armarios vuestros y vuestro teléfono móvil tenéis un tesoro en vuestros bolsillos, porque tienen entre 40 y 50 elementos que son absolutamente esenciales. Y si conseguimos reciclar parte de esos elementos esenciales es en menos del 1% a día de hoy. Y justamente ese 1% es el que está provocando esas paradas en SEAT o en otras empresas, porque son esos elementos que son los esenciales. Es decir, reciclar acero, reciclar vidrio, papel está muy bien, pero es que hay que reciclar el teluro, el tántalo, el cadmio, el neodimio y todo eso, ¿dónde se queda? ¿Y por qué? Bueno, pues porque hay una quimiodiversidad, que yo lo llamo así, en las nuevas tecnologías. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos un mayor número de productos y materiales con muchas mejores prestaciones, que reducen el tamaño y el peso, pero que son imposibles de reciclar funcionalmente. Imposibles. Hicimos un estudio de un montón de aparatos eléctricos y electrónicos, analizando la calidad en términos de materiales de esos equipos eléctricos y electrónicos. ¿Y qué pasó? ¡Oh, sorpresa! Las tecnologías más eficientes energéticamente son menos sostenibles desde un punto de vista de materiales, porque utilizan elementos que son críticos y además no se reciclan. Así que todos nos hemos cambiado a los LEDs, ¿no? Yo también, ¿eh? Soy pecadora, o no, no lo sé. Una bombilla incandescente que tiene un casquillo de aluminio, de zinc, un poquito de wolframio, vidrio. Un LED que tiene indio, galio, tierras raras y un montón de elementos en unas cantidades que son muy pequeñas, pero que no se pueden reciclar. Por lo tanto, es más eficiente, 10 veces más eficiente el LED, sí, pero es más sostenible. Así que, lo siento mucho, pero es que también hay límites a la economía circular. Por eso nosotros la denominamos economía espiral. Eso significa que hay que dejar de hacer, digamos, de aspirar a una economía circular. No, no. Simplemente lo que hay que hacer es tratar de que esas espirales sean lo más grandes posibles, es decir, que las tecnologías duren muchos años, durabilidad, y darle muchas vueltas a la espiral, tratando de evitar perder la mayor cantidad posible de materiales para lo que hace falta es diseñar los productos pensando en el ciclo de vida, cosa que hoy no se hace, ¿vale? Y unas reflexiones finales que no quiero aburriros más. Soluciones tecnológicas. La desmaterialización. Menos es más, pero cuidado. Menos es más siempre y cuando pensemos en el ciclo de vida, porque producir o introducir nanogramos o miligramos de una cantidad en una tecnología cuya tecnología se produce en billones de unidades implica que vamos a perder, por la imposibilidad del reciclado, mucha cantidad. Hay que sustituir materiales críticos por abundantes, por supuesto, pero ojo, si seguimos con ese consumo exponencial, al final todo va a ser crítico. Tenemos que diseñar productos que sean robustos, modulares, fácilmente desensamblables. Y hay que aprender de la naturaleza, que no produce residuos y vive y se regenera exclusivamente del sol. Una infraestructura metalúrgica de recuperación de materiales secundarios. No tenemos infraestructura, ni en España ni en Europa. No podemos reciclar esas pequeñas cantidades, se pierden. Y en Europa ni tenemos minas, ¿vale? Y la basura tecnológica que generamos la exportamos. Pues esa basura tecnológica es una oportunidad, hay que recuperarla y se tiene que quedar aquí para evitar depender de terceros países. Soluciones legales y políticas. Una legislación mucho más restrictiva para la recuperación de materiales críticos. Hay que legislar en términos de calidad y no de cantidad, ¿vale? Porque un coche pesa 1.500 kilos, de los cuales casi todo es acero. Sí, pero es que el acero no es el que está parando las fábricas, es el tántalo el que está parando las fábricas. Hay que eliminar trabas legales y administrativas para que los residuos se conviertan en materias primas, porque los políticos se llenan la boca de palabras como la economía circular y a la hora de la verdad, las empresas que quieren hacer economía circular les dicen no, que eso es un residuo que está clasificado como tal y no lo puedes implementar en tu proceso. Eso está ocurriendo, ¿vale? Una conciencia a todos los niveles de reutilización y reciclado, ¿vale? Y reciclado de calidad, porque está el efecto confesionario, que es, bueno, yo como separo mis residuos, ¿vale? En plástico, en cartón y en basura orgánica, pues ya estoy libre de pecados. Ojo, porque separar no es reciclar, ¿vale? Promoción de nuevos modelos de consumo, modelos hacia la servitización. Estamos aquí de prestado. Y entonces la política del usar y tirar no tiene sentido, porque no hay recursos suficientes para abastecer unas necesidades infinitas de la gente, ¿no? Atención, si la demanda sigue aumentando, no vamos a poder prescindir nunca de la minería. Y aparecerá lo que se denomina el efecto NIMBY, Not in my backyard. ¿Qué significa? Pues que yo no quiero una mina cerca, ni quiero una fábrica cerca, por los efectos ambientales y sociales que generan. Que lo fabriquen o que lo extraigan el tercer mundo, ¿vale? Porque así me ahorro costes y además los impactos ambientales que los tengan los demás. Eso nos hace completamente vulnerables. Y la Unión Europea ya está diciendo, ojo, que tenemos que producir y que, digamos, extraer materiales en nuestro propio territorio. Y bueno, no estamos dispuestos a eso, pero tampoco estamos dispuestos a renunciar el tener la última generación de teléfono móvil. Eso es una contradicción. Hay que valorar adecuadamente, y con esto termino, el capital mineral. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aquí pongo la Basílica del Pilar. Hace poco ha sido el Pilar. Yo, como digo, vengo de Zaragoza. Bueno, pues os vendo la Basílica del Pilar. Y he hecho un cálculo. Al precio del ladrillo, el mejor ladrillo, ¿eh? Os la vendo y he hecho el cálculo que vale 2 millones de euros. ¿Que me la compráis? ¿A que sí? Bueno, pues esto es lo que se está haciendo con el patrimonio mineral de un montón de países. Y es que se están vendiendo los yacimientos minerales, que es un patrimonio natural, de los que están, pero de los que vendrán, que tiene un precio incalculable. Y esto es lo que está ocurriendo. El PIB y otros indicadores no tienen en cuenta las futuras generaciones, porque cuanto más escaso sea un recurso, mayor es la deuda hacia la naturaleza. Por lo tanto, hay que valorar de forma justa en los recursos que son limitados para crear un verdadero sentido de la conservación y un sentido intergeneracional. En definitiva, evitar la dependencia de combustibles fósiles implica aceptar la dependencia de materiales, porque sin materiales no hay energía, pero es que sin energía tampoco hay materiales. Las soluciones van a ser muy complejas. Entran en juego problemas sociales, problemas ambientales, y todo ello pues va a ser, como digo, un reto importante. Y bueno, aquí os dejo con una reflexión. Lo sentimos, pero no quedan existencias de su estilo de vida. Está agotado. Así que estamos en el minuto 42 del planeta. No hay tiempo para volver a cometer los fallos del pasado. Por eso proponemos que tenemos que ir hacia una economía inspiral. Muchas gracias por vuestra atención.
Muchas gracias por esta charla tan exhaustiva que ha sintetizado muchísimas ideas que realmente no me pagan nada por hacer la promo, pero insisto, leer los libros que ha publicado, comenzando por este, sobre todo si venís de ciencias sociales como yo, porque amplifica poco a poco mucho más esto que nos hemos visto. Me parece que vamos justitas de tiempo, así que me parece que no va a haber mucho tiempo a ronda. No sé si alguien está con una gana y una urgencia de preguntar alguna cosa. Si no, vengo yo con mis preguntas en modo fan. Así que realmente es muy interesante, ¿no? Porque al menos los que venimos de ciencias sociales, y lo digo porque aquí parte del contexto es que venimos de ahí, a veces pensamos en lo social, lo crítico, y realmente las bases fundamentales de la Tierra son muy importantes. Y has hablado, ¿no?, del todo cómo hay que repensar el diseño. No sé si hay rumores de algún cambio y transformación dentro de la Unión Europea, que me va sonando que sí, dentro de este Green Deal, ¿no? Se habla de la modularidad, como la que comentabas. No sé si has oído alguna historia por el estilo.
Sí, bueno, tímidamente la Unión Europea se está dando cuenta de que no podemos seguir así y entonces está estableciendo una serie de directivas pues para, por ejemplo, evitar la obsolescencia programada. También está promoviendo la fabricación en Europa, o sea, es decir, devolver las fábricas a Europa, igual que la minería,
sí.
Pero debería de hacerse mucho más rápido y de forma más drástica. Y todavía no se atreve a poner la palabra de que hay que reducir, y esa es la clave, hay que reducir.
Sí.
Hay que bajar la curva, el virus nos ha enseñado que o baja a tomabas medidas drásticas o la curva exponencial del virus no la frenabas. Entonces, bueno, o aprendemos a base de inteligencia y rápida, o el entorno nos va a poner en nuestro sitio.
Exacto. Y además, no sé, esta situación que ya la has comentado, ¿no? En la que nos encontramos, que incluso hay quien dice, ya son signos de colapso directo, ¿no? Todo este tema de los microchips, de desabastecimiento. No sé si has tenido la sensación, o la compartes, de que de repente todo esto que lleváis años y años y años advirtiendo, de repente se ha puesto más en una posición más vista, visible.
Sí, desde luego que sí. Y bueno, ayer mismo me llamaban de unos medios que digo, en la vida me habían llamado de este tipo de medios, ¿no? Wow. Para explicar estas cosas, porque pues normalmente siempre te encasillan en un pensamiento ideológico muy contrario a algunos pensamientos más tradicionales, ¿no? Pero eso indica el nivel de preocupación que hay en general en la economía, en la industria, etcétera.
Voy a hacer una pregunta un poco barriendo a mi casa más a la prospectiva, porque también le damos importancia a los futuros deseables. ¿Ves con algún punto de optimismo que podamos conectar con este tipo de marcos, conectarlos también con el pensamiento de las ciencias sociales, por ejemplo, así, en que aunque estemos en el minuto, ya no 42, sino por ejemplo en el minuto 45, que podamos arreglarnos un poco?
Pues yo creo, bueno, y vuelvo a las enseñanzas de la pandemia, ¿no? La pandemia nos enseñó el problema del contagio exponencial, nos enseñó que somos vulnerables, que la era del antropoceno ha llegado a su fin, que la naturaleza se ha revelado con B y con V, y nos ha enseñado lo que es realmente importante. Y lo que es realmente importante no es lo material, sino es lo social. Son el compartir momentos con tus amigos, compartir momentos con tu familia, el salir al campo. Entonces yo creo que eso, espero que no lo olvidemos, esas enseñanzas, y que estos problemas que estamos viendo pues nos ayuden a reconectar con la naturaleza y con la gente.
Qué bonito. Perfecto, pues lo dejamos por aquí porque hemos de proseguir. A continuación vamos a la sesión con Ekaitz Kansela y moderado por Marga Padilla sobre la lucha política en la era digital. Vamos pasando a la siguiente parte de estas jornadas.